En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 13 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de Radio Deporte, una combinación que nos encanta a esta hora de la tarde. Después del subidón que supuso la gran actuación de España en la fase final de la Liga de las Naciones, volvemos ahora a la realidad de nuestro grupo de clasificación para el Mundial de Qatar. Clasificación que se nos ha complicado tras la victoria de Suecia sobre Grecia, victoria que ha colocado a los nórdicos como líderes de grupo con 2 puntos de ventaja sobre España. La parte buena es que dependemos de nosotros mismos. La parte delicada es que un tropiezo nos puede dejar fuera del Mundial. Salvo tropiezo precisamente de Suecia en Georgia, estamos obligados a ganar a Grecia en Atenas y a Suecia en La Cartuja, en Sevilla. Solo de ese modo seríamos primeros de grupo. De lo contrario, tendríamos que ir a una repesca donde debes superar 2 eliminatorias, así que mejor no tener que pasar por ese trago complicado. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Récord de multas por botellón en Madrid capital.
La Policía Municipal ha interpuesto 1.104 sanciones por este motivo durante el Puente del Pilar y envió a la Fiscalía de Menores 8 intoxicaciones etílicas. Los incidentes más graves se produjeron en la noche del sábado en el Parque del Oeste con un balance de 60 detenidos. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que esos disturbios tienen que ver con bandas organizadas.
Hay bandas organizadas. Lo sabemos, eso es pacífico, son bandas además que se organizan para robar y lo saben los jóvenes que han sido robados. Entonces, es un problema ahora mismo, es un problema de seguridad ciudadana, es evidente, pero también es un problema de civismo.
El sector turístico hace un balance positivo del puente.
La ocupación hotelera en Madrid capital ha sido de un 85% y muchos establecimientos han colgado ese cartel que hacía mucho tiempo que no colgaban, el de completo, en su mayor parte gracias al turismo nacional, aunque se empieza a ver cierta recuperación de los visitantes extranjeros. Buenas sensaciones también entre los empresarios de bares y restaurantes, como ha indicado Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
La hostelería en general ha funcionado muy bien durante estos 4 días de puente. Calculamos en torno a unos 31 millones y medio de diarios de facturación, lo que supone llegar a un 73% de la facturación pre-COVID. Zonas como el centro de Madrid, toda la zona de la sierra, ha habido gran afluencia de madrileños. El buen tiempo ha ayudado al consumo, al salir.
Los presupuestos del Estado llegan al Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta hasta ahora las cuentas públicas de 2022 tras el jarro de agua fría del Fondo Monetario Internacional, rebajando las previsiones de crecimiento de España este año. El líder del PP, Pablo Casado, ve cada vez más cerca el rescate económico, pero Pedro Sánchez niega que estemos en bancarrota.
Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez. Pero ¿por qué no hacer reformas en vez de seguir despilfarrando con fines electorales? ¿A quién miente usted? ¿A Bruselas? ¿A los españoles? ¿O a todos? ¿Va a cumplir usted alguna de sus promesas electorales?
España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia y España tiene una prima de riesgo baja. Por tanto, yo no sé a dónde le llevará su oposición.
Gobierno y Partido Popular van a retomar las negociaciones para renovar los órganos constitucionales, aunque los contactos empiezan con diferencias, porque Moncloa quiere un acuerdo global y el PP aboga por dejar al margen el Consejo General del Poder Judicial.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Carlo Ancelotti afrontó el último partido liguero contra el Español nada menos que con 8 bajas. Así que estos días intenta saber cuántas piezas podrá recuperar para el decisivo partido del próximo martes en Kiev. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Hay un poquito de todo. Gente como Marcelo, el propio Mendy, también Isco, que llevan trabajando todo el parón. Casemiro, a pesar de esa infección bucal que le apartó de Brasil, estará disponible para la Copa de Europa la próxima semana. Asensio y Carvajal van dando pasos importantes para la recuperación y estamos pendientes de hombres como Camavinga y Asar, que volvieron de sus selecciones lesionados. El Madrid, que a partir de ese 19 de octubre, partido en Kiev, afrontará 6 duelos, 4 de Liga, 2 de Champions, en 20 días de fútbol.
En declaraciones al diario Le en Argentina, el Cholo Simeone deja algunas frases interesantes sobre la actualidad del Atlético y su manera de entender el fútbol y su relación con los jugadores. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, fue una larga charla la que concedió el entrenador rojiblanco al diario argentino por su 25 aniversario, para hablar de todo, de sus 10 años como técnico del Atlético, de la relación con sus jugadores, de lo importante que para él es la Liga y de la posibilidad que planteó de firmar a Messi cuando este dejó el Barça. Tanto es así que por mediación de Luis Suárez se interesó por su situación y se planteó la posibilidad de que el astro argentino recalara en el Atlético. Por otro lado, van regresando poco a poco los internacionales a la capital de España. De hecho, solo quedan por llegar los futbolistas sudamericanos, que todavía tienen partidos durante la madrugada del jueves al viernes.
En el Rayo Vallecano es noticia que por fin el club ha puesto a la venta los abonos para la presente temporada. Precios entre 180 euros el más barato, 575 el más caro. Próximos partidos en casa, Elche y Barcelona. En cuanto a la selección, el triunfo de Suecia sobre Grecia complica la clasificación de España para el Mundial de Qatar. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Suecia no falló ante una Grecia que mereció mejor suerte, sobre todo en la primera parte, pero que pecó de inocencia en la segunda, concediendo un penalti que allanó el camino para la victoria de los nórdicos. El jugador de la Real, Isak, cerró un 2-0 que da una victoria a Suecia, que le coloca al líder de grupo con 15 puntos, dos más que España. Un resultado que obliga a la selección de Luis Enrique a ganar sus dos próximos compromisos en la ventana de noviembre para poder clasificarse de forma directa, el 11 de noviembre en Grecia y el 14 en la Cartuja, recibiendo a la selección de Suecia. En caso de ser segunda, España iría a la repesca y, ojo, también como tercera tendría esa bala en la recámara por su condición de finalista en la Liga de las Naciones.
Del resto de partidos de clasificación para el Mundial, ¿qué destacamos, Laura?
La victoria de Dinamarca y su clasificación ya de forma directa. Ganó 1-0 a Austria. La Serbia de Jovic, que fue titular, y de Maksimovic, que fue suplente, se mantiene como líder de grupo tras ganar 1 a Azerbaiyán, y en ese mismo grupo Portugal sigue acechando el liderato de los serbios tras golear 5-0 a Luxemburgo con triplete de Cristiano Ronaldo, dos de ellos de penalti. El portugués sigue acrecentando su leyenda con 115 goles en la selección lusa. La subcampeona de Europa, Inglaterra, no pasó del empate ante Hungría y se complica la clasificación, ya que Polonia en este mismo grupo ganó 0-1 a Albania en un partido que tuvo que interrumpirse durante 15 minutos por el lanzamiento de botellas a los jugadores polacos tras la celebración del gol.
Gran partido de nuestra selección sub-21, que se impuso por 3-0 sobre Irlanda del Norte con doblete del jugador del Anderlecht, Sergio Gómez. El segundo gol de los nuestros, si no lo habéis visto, buscadlo, fue de antología. España lidera su grupo con 4 victorias en 4 partidos, pero el seleccionador Luis de la Fuente, con el que charlaremos en este partido de la una, quiere más de los suyos.
Con esta actitud, con este rendimiento, con esta velocidad de juego, creo que hay pocos rivales que puedan plantar cara. Pero por supuesto que hay que exigirnos más, porque ellos, los jugadores, tienen un gran talento y tienen capacidad para hacer todavía las cosas mejor. Hay que exigirnos mucho más.
En baloncesto, semana de gran exigencia para el Real Madrid. Hoy se mide al Mónaco en la tercera jornada de la Euroliga, Blas.
Sí, una semana importante para el Madrid, kilómetro 3 hoy contra Mónaco, kilómetro 4 dentro de 48 horas contra Panathinaikos, los dos en el Palacio. Mónaco, que no tiene mucho nombre, pero viene de ganar la Eurocup, es lo que le ha otorgado el derecho de jugar esta competición, y ha ganado los dos primeros partidos contra Panathinaikos y contra Kazán en territorio ruso. Con Mike James como máxima estrella del equipo monegasco, el partido a las 8:45, árbitro principal el mediático Luigi La Monica.
En tenis, en el Masters 1000 de Indian Wells, ya no tenemos representación masculina. Cayeron Roberto Bautista y Pablo Carreño en la tercera ronda. Nuestra única superviviente es Paula Badosa, que ya está en cuartos de final. Se medirá a la alemana Kerber, buscando un lugar en las semifinales. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una en este periodo de entreguerras en el que nos encontramos. Máxime para Real Madrid y Atlético de Madrid, que tienen aplazados los partidos del fin de semana. El Real Madrid tenía que medirse al Athletic Club de Bilbao, el Atlético al Granada. El foco queda desplazado para el siguiente martes. Partidos decisivos para los dos. El Real Madrid en Kiev frente al Shakhtar. Tres puntos muy importantes después de la derrota inesperada frente al Sheriff Tiraspol. Y el Atlético de Madrid, que reciben nada menos que al Liverpool en el Metropolitano. En el último capítulo liguero, el Real Madrid perdió en Cornellá frente al Español y lo hizo con un montón de bajas, con 8. Así que durante esta semana, Ancelotti está muy pendiente de a quién recupera, de si alguno más ingresa en la enfermería, porque de hecho todavía hay jugadores que tienen que jugar partidos con sus selecciones. ¿Cómo pinta el panorama, Blas?
Bueno, pinta bien o moderadamente bien, vistos los precedentes. Todavía queda casi una semana para ese partido en el Olímpico de Kiev frente al Shakhtar y evidentemente Ancelotti, además de lesiones, pongo el ejemplo de Mendy. Mendy está recuperado, está trabajando con el equipo, pero hay que saber cuándo lo quieren meter. Después de muchos meses de parón y de alguna recaída inesperada por parte del lateral, en teoría titular en el sector izquierdo del Real Madrid. Conocemos que tanto Mendy como Marcelo, como Isco, como Casemiro están recuperados. Casemiro, después de esa fiebre alta por la infección bucal, no ha ido con Brasil y ya se está entrenando con el resto de compañeros. Conocemos que futbolistas como Carvajal, Asensio, Bale, Camavinga y Mariano hoy se han entrenado en solitario. Alguno lo hizo un tiempo con el grupo ayer, pero ya digo, mucha prudencia, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que Hazard se quedó en una sobrecarga, que tiene tiempo de sobra. Supongo que serán prudentes vistos los precedentes, pero va a recuperar unos cuantos efectivos para ese partido y para los 6 que tiene que afrontar en 20 días el Real Madrid.
Bueno, para ese partido y para el que viene a continuación, que es el domingo siguiente frente al Barcelona, nada menos. Por cierto, partido en el que ya estarán al 100% del aforo, el Nou Camp, ¿eh?
Sí, porque Cataluña estaba con esa horquilla menor, no autorizaba la Generalitat al 100%. Para ese partido sí, que será el domingo 24 de octubre a las 4 y cuarto, 100% de aforo, lleno garantizado, y volveremos a sentir, a vibrar, a escuchar el sonido de un clásico de siempre con el Camp Nou completamente abarrotado.
Ojo ese partido de Kiev que decíamos el día 19, primero porque el Real Madrid viene de tres partidos malos en los que los resultados no han favorecido. Han sido dos derrotas y un empate frente al Villarreal, el empate, y luego las derrotas posteriores, una en Liga y otra en Liga de Campeones, y porque la imagen no ha sido buena, de modo que el equipo tiene que reaccionar ya mismo, ¿eh?
Claro, necesita puntos y sobre todo imagen, ¿no? Da la sensación de que con este grupo tiene tiempo de sobra para finalizar incluso primero y por supuesto amarrar la clasificación. Importante la victoria en Milán, nadie contaba con la derrota frente al Sheriff, y ahora dos partidos contra el Shakhtar que perdió los dos, por ejemplo en la Liga de Campeones 2021 contra el equipo ucraniano. En teoría el Madrid ha de puntuar puntuar en Kiev, ha de ganar en el Estadio Santiago Bernabéu, pero sí, es un partido importante, una semana importante, competitiva, primero con la Champions y luego con ese partido fundamental en el Camp Nou.
Esta semana en la que la actualidad aprieta menos, nos fijamos en la finalización de los contratos y hay futbolistas muy importantes a nivel continental que acaban contrato el próximo 30 de junio y que pueden interesar y que interesan de hecho al equipo blanco, ¿no?
Sí, bueno, claro, hay que saber si van a renovar o no.
Claro.
Sobre todo dos nombres, ¿no? Rüdiger, central titular indiscutible con el Chelsea y con Alemania, un futbolista al que ha mejorado claramente Tuchel, que estaba fuera del equipo con Lampard, realmente no cuajaba y ahora parece un central de otro nivel, ¿no? Que hace arrancadas de 70 metros, que es inabordable por arriba y que termina contrato. Entiendo que el Chelsea lo va a intentar retener y entiendo que él va a intentar sacar buena tajada si se queda o si es traspasado, mejor dicho, si aparece con la carta de libertad en la órbita del Real Madrid. Uno Rüdiger atrás, el Madrid necesita centrales, y otro Pogba, ¿no? Siempre en la órbita del Madrid, muy del gusto de Zidane. Termina contrato con el United, le están haciendo un equipo de garantías. Hemos visto que con Francia es un jugador absolutamente descomunal y el Madrid tiene monitorizados a los dos para saber si fuera posible una operación más o menos asumible en lo económico con la carta de libertad.
Todo porque el 30 de junio, además, hay tres futbolistas con contratos altos, Isco, Marcelo, Bale, que se van a marchar del Real Madrid, no van a renovar y van a dejar libre un dinero que el Madrid puede utilizar, claro.
Esto que comentas demuestra que estamos envejeciendo, porque son contratos que parece que nunca van a terminar. Hemos hablado los últimos años del contrato realmente elevado de Isco en todos los departamentos, también en duración, el de Marcelo y el de Gareth Bale, que fue renovado en su momento como gran estrella del Madrid. Bueno, termina contrato, el Madrid no cuenta con ninguno de los tres y van a liberar masa salarial y espacio económico y deportivo para jugadores de primer nivel del mercado europeo.
¿Me dejó algo de los blancos?
Bueno, que estamos pendientes de los sudamericanos. Está tranquilo Ancelotti, pero tienen que jugar mañana. Además, mañana noche ya...
De madrugada,
noche,
al viernes.
O madrugada, correcto, al viernes. Esta tercera cita de la ventana sudamericana. No está Casemiro, pero sí están Militao. Además, tocado en la espalda, Vinicius y Valverde. Esperemos que haya buena noticia. Como ayer con Alaba y con Jovic, que no... sacó buenos resultados Álava y se va a quedar fuera del Mundial. Jovic lo va a pelear con Portugal, no marcó en 90 minutos, pero han venido sin problemas y se van a entrenar a partir de mañana con el Real Madrid.
Hablabas de centrales, Ramos por fin puede debutar el próximo viernes frente al Angers. Por cierto, curioso, se aplazan los partidos en España, el Paris Saint-Germain juega el viernes sin sus internacionales sudamericanos.
Esto es habitual, sí, en Francia. No aplazan esa fecha, ni siquiera ese partido que suelen jugar los viernes, además equipos importantes del campeonato francés. Bueno, Ramos está ultimando su recuperación, está buscando el momento Pochettino para meterlo. Puede ser el viernes, ya veremos, puede ser en la Liga de Campeones la semana que viene. Mucha prudencia, pero Ramos todavía sabe que lleva mucho tiempo sin competir y a ver qué pasa con esto, porque desde Francia nos dicen que no está tan claro el estreno de Ramos el viernes con la camiseta del París.
Esto en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid hemos escuchado y vamos a escuchar con mucha atención algunas declaraciones del Cholo Simeone al diario Le Argentino, en las que habla de la actualidad del equipo rojiblanco y de también cómo siente él el fútbol, cómo lo entiende y cómo entiende que es la relación con los futbolistas. Bonilla.
Sí, una charla muy larga que han tenido con los compañeros argentinos, que ayer ya teníamos una primera pizca, tal vez de la declaración
de Messi
más estruendosa, si se puede llamar de una manera, que fue que el Atlético de Madrid estuvo decidido a intentar el fichaje de Messi. La pregunta fue clara de nuestros compañeros. ¿Llamó a Messi para que recalara en el Atlético de Madrid? La respuesta de Diego Pablo Simeone, esta.
Pasó lo que pasó en Barcelona, lo llamamos, Luis, con todo el respeto, obviamente a Leo no lo llamé, pero sí lo llamé a Luis para preguntarle, Luis, escúchame, ¿cómo está? Estaría con ganas, hay una mínima posibilidad, imaginándonos de que podía venir al Atlético de Madrid.
Sí.
Cosa que duró tres horas, porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Dónde tiene que jugar Messi? En un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa, ¿de qué juega? No importa. Mentira. En un equipo que quiera ganar y que esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo.
Pero en esas tres horas, ¿llegaste a hablar con él?
¿O viste el avión que pasa? ¿Qué pasa? Y decís, ¡ahí viene!
Ahí viene y ahí se va, porque eso fue lo que duró la intención de fichar a Messi o la posibilidad de fichar a Messi. Luis Suárez, obviamente, se refiere al jugador uruguayo que es íntimo amigo de Messi.
Que aún así era remota, no. Lo siguiente, sí, esa posibilidad.
Era remota y efectivamente así fue. Se marchó a París. Más asuntos. ¿Cómo es la relación con los futbolistas dentro del camerino que dicen allí en Sudamérica?
Sí, él ha explicado que lleva ya 10 años en el banquillo del Atlético de Madrid y claro, la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico es variable, puede cambiar, uno puede ser más amigo que otro, las conversaciones que tienen en privado. Bien, la relación con su futbolista día a día, así.
Para estar 10 años en un lugar y para cualquier relación, no es fácil estar 10 años con alguien, ya sea no. Lo que quieras elegir. Bien, entonces hay que mantener un equilibrio. Y el equilibrio es ceder cuando hay que ceder, marcar el camino cuando hay que marcarlo y acercarse cuando hay que acercarse. Entonces yo creo que lo que intento ser lo más natural posible, seguir respondiendo a lo que creo de este juego, que este juego, lo único que nos une de verdad a vos y a mí, es que los dos queremos ganar. Eso es lo que nos une. Si a partir de eso generamos una relación, fantástico. Pero la relación, cuidado, porque siempre está en el filo de que alguno de los dos la rompa.
Naturalidad, deseo de ganar y una línea quebradiza, esa de la relación entre el entrenador y los jugadores. La Champions, el gran sueño del Cholo, dos finales perdidas, Bonilla.
Sí, está obsesionado por la Champions, pero el título que más le gusta a Diego Pablo Simeone, y no es el único técnico que le he escuchado decir esto, también Zidane. Se lo he escuchado a Zinedine Zidane, sí. Por ejemplo, es la Liga, por todo lo que da al equipo la regularidad que vas manteniendo jornada a jornada. Ha conseguido dos en sus 10 años, y ahora dice que incluso se le exige al Atlético de Madrid que compita y que gane la Liga.
¿Usted entiende que nosotros tenemos Real Madrid y Barcelona? ¿Siempre?
Sí.
Yo se lo cuento a todos, Leo. Nosotros jugamos la Copa del Rey, está el Real Madrid y Barcelona.
Sí.
Jugamos la Liga, está el Real Madrid y Barcelona. Jugamos la Champions, aparte de Real Madrid y Barcelona, está el City, el Bayern Múnich. Y lo bueno que generamos y fuimos formando algo tan bonito que ahora nos obligan a ganar.
Nos obligan a ganar. Hay máxima exigencia, por tanto, en el Atlético, incluso en la Liga de Campeones. El Barça, para Simeone, no es tan flojo como lo pintamos muchos, ¿no?
No, le preguntaron que ahora con la ausencia de Messi, que si el Barça ha bajado de nivel y que no va a estar para competir la Liga. Pues Simeone, que fue precisamente el último rival a quien venció el Atlético de Madrid, al FC Barcelona, no lo tiene nada claro.
¿Vos sabés el equipo que tiene Barcelona? Vamos a hacer nombre. Sergio Roberto, lateral. Suplente de Sergio Roberto. Centrales, un Titi, campeón del mundo, mal momento, lo que vos quieras. Lenglet, Piqué, Araujo, Jordi Alba. Hay un chico que se llama
Valde,
que tiene 17 años, que la destroza. En el medio, vamos. Pedri, ¿lo viste al Gavi este de 17 años que jugó ayer en Italia?
Sí.
17 años jugó de titular en España, los 90 minutos, 80 minutos.
Sí, 80.
Gavi, Pedri, De Jong, Busquets, Ansu Fati, Agüero, Dembélé, Memphis, De Jong, por si necesitas juego aéreo,
Coutinho.
No me conté cuento. Ahora, si me decís, no está Messi y perdimos 30 goles, te digo sí. Sí, claro. Sí, 30 goles no lo tenés, pero como no lo tuvimos siempre nosotros nunca lo tuvimos, Messi.
Este corte lo vamos a enviar a la afición del Barça para darse moral de cara a los próximos partidos, porque está la cosa bastante
seguramente
baja.
Quien lo haya escuchado, seguidor del FC Barcelona, se ha venido un poco arriba. Sí.
Y luego, ¿cómo siente el fútbol? Un poco enfermizo incluso, ¿eh?
Sí, yo creo que incluso obsesivo ya lo que cuenta Diego Pablo Simeone, cuál es su vida normal cuando se va del entrenamiento, cuando está con su familia.
Al cine.
Cuando se va al cine, pues esto.
El fútbol es algo que es imposible correrlo de todas las distracciones habidas y por haber que puedas tener. Yo que sé, vas al cine, si es verdad, la película dura una hora y media, la película puede estar buenísima, pero en el recorrido de una pausa que tenga la película, porque se hizo un poco más lenta, vos decís, ¿quién juega? ¿Juega Joao o juega Correa? Eso es difícil de contarle al que tenés al lado, pero en tu cabeza no deja de pensar, te vas a descansar. Y te vas a dormir, y muchas veces mi forma de relajarme durmiendo es imaginándome el equipo cómo puede formar mañana.
Así que nos imaginamos a Simeone Blas yendo a ver James Bond y en una escena que baja el diapasón de la actividad, pues se pone a pensar en quién juega el domingo.
Esto es innegociable, evidentemente lo lleva dentro. Yo recuerdo una conversación con Joan Plaza, entrenador del Real Betis ahora, que estuvo en el Madrid, que nos confesaba en una conversación privada que a lo mejor se despertaba a las 3 de la mañana, le venía una idea para el partido o para la semana, cogía una pizarra, lo apuntaba y ya se quedaba a lo mejor 4 horas, con detalles técnicos, ¿no? Como diría aquel, es gente que está un poquito loca, pero nosotros bancamos, que dirían en Sudamérica.
Bueno, y el equipo se entrenó esta mañana. ¿Novedades, Bonilla?
Pues con la novedad de Trippier y de Oblak, que han tenido día libre, no se han ejercitado. Griezmann, Koke y Carrasco han estado en el gimnasio. Recordemos que los tres, que fueron los tres futbolistas de la National League, del Atlético de Madrid, ayer les concedió día libre y tampoco se ejercitaron con el resto del grupo. Y pendiente de los lesionados, Mateus Cunha y Marco Llorente apuntan y apuran sus recuperaciones de cara a ese compromiso ante el Liverpool de la próxima semana. Savic no se ha recuperado, continúa con su recuperación, y al igual que Jiménez, que sufre una lesión en el abductor de su pierna derecha. Ahora faltan por llegar los futbolistas sudamericanos, que tienen durante la madrugada de mañana jueves al viernes los encuentros: Rodrigo De Paul y Ángel Correa, la Argentina-Perú; Luis Suárez, el Brasil-Uruguay; y Héctor Herrera, el México-El Salvador. The world is a vampire.
1:26, continuamos en el partido de la una. Estáis en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. El Rayo, por fin esta mañana, anunciaba a primera hora abonos para la presente temporada, Blas.
Sí, el proceso de renovación va a ser primero online, exclusivamente online, que es una buena noticia, siempre que funcione el servidor. Entre hoy y el viernes, nos comunica el Rayo, lo ha hecho hace una hora más o menos, que ya había 1,000 abonados que habían renovado su abono con respecto al abono de hace 2 temporadas. La próxima semana, renovación presencial y luego nuevos abonados, no para disfrutar seguramente del partido contra el Elche, que no se va a llenar, pero sí para tener ese abono con el 100% del aforo para la temporada 21-22. Con lo cual, buena noticia: 180 euros en el fondo, 325 pavos en la tribuna central, entre medias una horquilla amplia, pero ya hay abonos para la temporada 21-22.
Ya era hora. Próximos partidos en casa: Elche y Barcelona. Había internacionales fuera. Dimitrievski se llevó una manita, si no recuerdo mal. Y Bayou, por cierto, está sancionado, ¿no?
Sí, no jugó contra Polonia en ese partido que terminó con incidentes graves. Sí había aparecido 7 minutos en el primer partido, pero ya están de regreso. Con lo cual, Dimitrievski ya en Madrid. Bayou se va a entrenar en próximas fechas. Estará disponible contra el Elche. Y queda Falcao, que juega mañana contra Ecuador a las 11 de la noche. Bueno, moderada la hora, la última vez vino en el vuelo privado, con lo cual se espera la presencia de Radamel en ese Rayo Elche domingo a las 12.
Y hay hora para el Rayo Barça y no es buena, ¿eh?
No es buena porque es a las 7 de la tarde y estamos hablando de un miércoles, con lo cual dificulta, ¿no?, la presencia de aficionados que a lo mejor tienen que trabajar en un comercio y que ese miércoles 27 de octubre a las 7 de la tarde les pilla un poco pronto. Es una pena, la Liga ha puesto ese horario, el Madrid, por ejemplo, juega ese día a las 9 y media contra Osasuna. Y evidentemente va a limitar la presencia de público de un partido muy chulo en el campo del Rayo Vallecano y, en teoría, más abierto que en otras temporadas que el equipo de Messi parecía inabordable.
Y por su parte, el Getafe se entrenó esta mañana preparando el choque del sábado a las 6:30 contra el Levante. Por cierto, el nuevo técnico del Levante, Javier Pereira, dirigirá esta tarde a las 5 su primer entrenamiento. Ha tenido problemas para salir de China, viene para sustituir, como sabéis, al destituido Paco López. Bueno, decía que el Getafe se entrenó esta mañana aún sin sus 3 internacionales que llegarán para el entrenamiento de mañana. 2 con Serbia: Mitrovic jugó 25 minutos y Maksimovic solo 2 minutos en el triunfo de Serbia contra Azerbaiyán 3-1, y uno con Togo: Yené, que ayer jugó los 90 minutos en el triunfo de Togo en la República Centroafricana por 1-2. Que se sepa, no han sufrido percance alguno, así que llegarán sin problemas al partido del sábado. Por cierto, próximos partidos del equipo, además del Levante: la jornada 10, Getafe-Celta el lunes a las 9 de la noche. Están un poco hartos ya en Getafe de tanto partido los lunes. Y el siguiente, Granada-Getafe, el jueves 28 a las 8 en punto de la tarde. Bueno, estamos de subidón porque España lo ha hecho muy bien en la Liga de las Naciones, en la fase final, en la que estuvimos cerquita de llevarnos la Copa, pero ayer volvía la clasificación para el Mundial y Suecia le ganó a Grecia De modo que hemos vuelto a la dura realidad. Suecia se nos pone por delante y aunque dependemos de nosotros mismos, las cosas se han complicado para estar en el Mundial de Qatar, Laura.
Sí, ya se ha igualado ese grupo y efectivamente después de esa victoria de Suecia 2-0 ante Grecia con goles de Fosberg y del jugador de la Real Isaac en la segunda parte, Suecia se pone líder con 15 puntos. Está ahora mismo 2 por encima de la selección española con 13 puntos y tercera queda Grecia con 9 puntos. ¿Qué tiene que pasar para que España se clasifique de forma directa? Recordamos que solo el primero de cada grupo consigue esa clasificación, pues no hay más cuentas que ganar los dos partidos que le quedan.
Salvo que Suecia pierda con Georgia.
Bueno,
ojo,
claro, sí.
O empate.
Pero para no hacer cuentas, sí, ganar los dos partidos es la cuenta rápida para España. Eso sí, si Suecia pinchara ante Georgia, que parece poco probable, pues España o cambiaría ese panorama para España. Esos dos partidos van a ser ya en noviembre, el 11 de noviembre en Grecia, Grecia-España, y el 14 de noviembre en la Cartuja, en Sevilla, recibimos a Suecia. Un partido que esperemos que siga teniendo mucho en juego y que no quede todo decidido el 11 de noviembre. Así que esas son las cuentas. Recordamos que, en cualquier caso, si queda segunda España, iría a la repesca y también como tercera, también tendría esa bala en la recámara por su condición de haber sido finalista en la Liga de las Naciones.
Dependemos de nosotros, Blas, pero no podemos equivocarnos, ¿eh?
No parece que nos pueda valer un empate contra Suecia. Bueno, creo que es una situación complicada porque a España estos partidos se le dan peor que contra equipos de más nivel como Italia o Francia, pero al final España depende de sí misma, lo cual era una garantía hace algunos meses. Si no, habrá que acudir a la repesca. Yo soy optimista, creo que vamos a ganar los dos. Y por cierto, acaba de anunciar Gianni Infantino que lo del Mundial cada dos años va para adelante. Él lo ha comparado con la Super Bowl. Dice que si hay Super Bowl todos los años, que Mundial cada dos. Hombre, Infantino, todos los años hay final de Wimbledon, final de la Liga CB, final de torneos de tenis, van a meter la Copa del Mundo cada dos años seguro.
¿Algo más, Laura, de España?
Pues más que de España, de Francia y de un jugador francés, Teo Hernández, que ha dado positivo por COVID, se encuentra aislado en su domicilio en Milán. Y es que recordamos que jugó el domingo la final de la Liga de las Naciones frente a la selección española, el pequeño de los Hernández, así que bueno, pues esperemos que
ese
no haya...
Es el tercero ya en Francia, porque dio positivo Kanté, dio positivo Rabiot y ahora Teo Hernández.
No es verdad, sí. Son tres, así que Teo Hernández positivo en la selección francesa. Del resto de partidos clasificatorios para el Mundial, ¿qué destacamos, Bonilla?
Pues que Dinamarca en el grupo F ya se ha clasificado para la fase final del Mundial de Qatar. El tanto de Magle en el 53 daba los 3 puntos al conjunto danés y con ello la clasificación con 24 puntos y pleno de victorias. En este grupo Escocia con 17 se sitúa en segundo lugar. En el grupo A, Serbia y Portugal continúan en su mano a mano particular. Los serbios, que con 17 puntos encabezan el grupo, ganaron a Azerbaiyán por 3-1 con doblete de Vlahovic, mientras que Portugal goleó a Luxemburgo por 5-0. Con hat-trick de Cristiano, dos de ellos desde el punto de penalti, la goleada pudo ser mayor y el número de goles de Cristiano también, porque gozó de buenas ocasiones, incluida una chilena desde el punto de penalti abortada por Moris, el guardameta luxemburgués. En el grupo 1, Andorra ganó a San Marino, empate de Inglaterra en casa ante Hungría y graves incidentes en Tirana durante el Albania-Polonia. El partido quedó interrumpido en el minuto 70 tras el tanto polaco materializado por Swiderski. Durante la celebración se lanzaron objetos al césped, lo que obligó al colegiado francés Clément Turpin de detener el choque durante 20 minutos. Tras la reanudación se jugó el tiempo restante para acabar con ese 0-1 y el triunfo de Polonia, que se sitúa tras los ingleses. En el grupo C, Italia y Suiza encabezan ese grupo con 14 puntos y Francia es el líder del grupo D con 3 puntos de ventaja sobre Ucrania.
Alemania y Dinamarca, por tanto, clasificados ya para el Mundial, junto a Qatar, obviamente, como equipo organizador. Vamos con la Sub-21. ...3-0 ganó la selección española Sub-21 a la de Irlanda del Norte, con doblete del jugador del Anderlecht belga Sergio Gómez y un tanto más de Abel Ruiz, el delantero del Sporting de Braga. Notable partido de los nuestros, que lideran el grupo de clasificación para el Europeo de 2023 con 4 triunfos en 4 partidos, 12 puntos con 3 de ventaja sobre Rusia. Nos escucha ya a la 1:33 el seleccionador Sub-21 Luis de la Fuente. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, José María, y a toda la audiencia.
Acabáis de llegar a Madrid, ¿no?
Sí, ahora mismito, hace 5 y ya camino de Las Rozas para, bueno, pues luego para descansar un poco.
Oye, nueva generación, nuevos jugadores, pero de momento aún con dificultades, ahí estamos, con pleno de triunfos. Entiendo que estás satisfecho, ¿no?
Sí, estoy feliz, muy contento. sobre todo contento por la progresión que estamos viendo en estos chicos que se han incorporado nuevos a la selección, jugadores muy jóvenes, pues que hemos ido constantemente renovando y por circunstancias tener que cambiar de muchos jugadores. Y bueno, estamos viendo que se está formando pues un grupo de jugadores pues muy interesante de cara al futuro.
Bueno, el segundo gol de ayer de España es una obra de arte, Luis, una combinación que nace desde nuestra propia portería. Tras 6-7 pases, acaba en pase de Rodri, de mate de Sergio Gómez. Es de videoteca, si no lo han visto los oyentes, que lo busquen, porque como este hay pocos goles. ¡Qué maravilla, Luis!
Sí, sí, la verdad es que yo creo que tuvimos ahí un partido muy brillante. Minimizamos al rival, hicimos casi todo bien, siempre se puede mejorar, pero hicimos muchas cosas bien y bueno, la ejecución en ese gol fue fantástico, sobre todo porque son secuencias y automatismos que trabajamos semana tras semana y los chicos pues gracias a su talento, a su actitud y a su compromiso pues lo interpretan fantásticamente bien en el desarrollo del juego.
Vamos, que cuando el entrenador ve eso, saca pecho durante unos minutos en el banquillo, ¿no?
Sí, nos da fuerzas, pero uno se siente orgulloso fundamentalmente porque ves que el trabajo tiene recompensa y porque es la mejor manera de ganar credibilidad con los jugadores. Repetimos una y otra vez que hay que ser fieles y totalmente convencidos a una idea. Y cuando suceden estas cosas, pues evidentemente refuerza ese planteamiento.
Ha deslumbrado en estos dos últimos partidos un futbolista poco conocido aquí en España todavía, Sergio Gómez, jugador del Anderlecht ahora, antes del Barcelona, del Borussia Dortmund, del Huesca. Ha cerrado con 3 goles y 1 asistencia. ¿Estamos ante un talento importante, Luis?
Sí, es un jugador que está creciendo mucho, que ha madurado y ha progresado mucho, sobre todo en estos últimos años. Como bien has hecho, has comentado su carrera, su cambios de equipo, y la verdad es que tanto ya hace, bueno, la temporada pasada ya en la Sociedad Deportiva Huesca, que tuvo oportunidad de competir con la élite y vivir un vestuario profesional, y ahora ha sido muy valiente ir a Bélgica a jugar en Anderlecht, lo está haciendo generalmente bien, pues bueno, pues va consolidando todo lo que pensábamos de él, porque es un chico que lleva con nosotros desde los 15 años. Y ahora mismo pues está en un grandísimo momento en todos los aspectos de aspecto físico, técnico, que tiene una calidad tremenda, y sobre todo, que es lo más importante en estas edades, de madurez futbolística y personal.
Te quiero preguntar por Gavi, el sevillano, el jugador del Barcelona, que con solo 17 años ha sorprendido por su personalidad en esta Liga de las Naciones. De hecho, creo que ni ha pasado con la Sub-21, ha ido directo a la absoluta, aunque tú le ibas a llamar. Háblanos de él y de esta situación, Luis.
Bueno, pues es un chico que también había estado en categorías inferiores con nosotros, con su 16, su 17, pero bueno, pues sí teníamos idea ya de incluirle en la última convocatoria, pero bueno, pues Luis Enrique ha considerado oportuno convocarle con la absoluta porque ha visto que se puede saltar esos pasos, ese proceso. Hay jugadores que por su potencial y por su estilo de juego y por su comportamiento, evidentemente, luego de su club, pues invitan a pensar estas cosas, ¿no? Y hay que ser luego también muy valiente y decidido en apostar por un jugador tan joven, además en compromisos tan importantes como tuvo la absoluta. Entonces, dentro de esa normalidad y naturalidad, que entendemos que son casos excepcionales los que se producen con estos futbolistas, pues lo celebramos, porque es un chico que ya ahora mismo tiene cabida en la absoluta, siendo tan joven, tiene mucho recorrido, y bueno, y nunca se sabe si en algún momento puntual, pues para seguir con su progresión y su formación, pues puede venir a ayudarnos también con la Sub-21.
Otro que ha destacado es Jeremy Pino, 18 años, el jugador del Villarreal. Sí ha estado contigo en los partidos anteriores y estuvo a gran nivel, y lo ha ratificado con la absoluta, jugando con un desparpajo enorme.
Sí, sí. Afortunadamente, y tenemos que celebrarlo, en España tenemos grandísimos futbolistas jóvenes, una cantera fantástica, inagotable. Gracias al gran trabajo que hacen los clubes de formación, de apuesta por de captación y de apuesta por estos valores, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es ponerles en el escaparate mediático, que yo suelo decir, son jugadores que no se les conoce hasta que aparecen, no se les conoce a muchos hasta que aparecen en la selección, y eso les da ese brillo que les hace, bueno, crecer, además, y una exige muchísimo para que tengan que dar lo mejor de sí para poder estar a la altura de esta asistencia internacional. Y eso les reporta pues que luego el gran público ya se familiariza con ellos, les conoce y les reconoce, que es lo más importante.
Hay que reconocer que a Luis Enrique no le tiembla el pulso a la hora de convocar a jugadoras jóvenes. Es valiente y a veces hasta más que valiente incluso, ¿no?
Sí, pero mira, eso es una forma de entender la formación del fútbol base. Yo quiero decir, todos los que estamos en la Federación Española, en categorías inferiores apostamos por esa idea. Estamos convencidos de que el talento, la gente joven con categoría, con ganas de evolucionar y de crecer, es una apuesta segura. Y entendemos con total naturalidad y normalidad que estos jugadores, cuando etapas, vayan adelantando esos procesos de formación y siempre estén por delante de los otros chicos de su edad. Y como lo entendemos así, pues lo vemos que es una apuesta, insisto, segura, y que estamos convencidos de que el futuro del fútbol español y de la selección en este caso se pasa por seguir apostando por estos valores, porque yo entiendo y siempre digo, nunca falla.
Tuvimos un ciclo triunfal, no sé si irrepetible, pero triunfal entre 2008 y 2012. Con lo que tenemos ahora, tú conoces mejor que nadie lo que tenemos y lo que vamos a tener. ¿Puede llegar otro gran momento de España en los próximos años, Luis? Puede ser que se haya interrumpido la comunicación, sí, se ha interrumpido por un momento la comunicación. Está claro que estamos viendo, Blas, cómo se saltan etapas, ¿eh? Este chico Gaby, Jeremy Pino, etcétera. Esto hace unos años era muy difícil verlo, ¿eh?
No, es tremendo, creo que es inédito. Luego la gestión de Luis de la Fuente es formidable, además con un talante espectacular, ¿no? De cara al interior, siempre respeto a sus futbolistas y mucho cariño, y de cara al exterior, siempre con respeto al árbitro, a los periodistas y demás. Y bueno, ayer, por ejemplo, minutos para Antonio Blanco, debutó Miguel Gutiérrez, con lo cual está integrando también a los jugadores jóvenes que no tienen tantos minutos en los equipos grandes.
Miguel Gutiérrez, con 20 años, el lateral izquierdo del Real Madrid, que debutó ayer también con la camiseta de la selección española sub-21 en ese triunfo 3-0 sobre Irlanda del Norte. Hemos recuperado ya a Luis. Te preguntaba, Luis, si con esto que viene ahora, que tú lo conoces mejor que nadie, ¿puede venir un nuevo ciclo importante de España en Europa o en el mundo?
Yo apuesto porque sí. Y apuesto desde... Primero, como bien apuntas, el conocimiento de estos grandes talentos que vendrían a aportar mucho talento, clase, calidad a un grupo ya de jugadores también más expertos, consolidados, con un gran potencial futbolístico, evidentemente. No se podría hacer una revolución, un cambio total. Estos vendrían a formar parte de un grupo que ya está muy bien estructurado y que tiene jugadores de grandísimo nivel con otras edades y que ya, insisto, son futbolistas de un gran presente en el fútbol español. Y luego además también se da otra circunstancia, que normalmente cuando son generaciones que vienen de ganar y competir muy bien en categorías inferiores, y estas que estamos hablando, incluyendo evidentemente esta generación que ha sido campeón de Europa sub-17, sub-19, con la sub-21, que fue también de la generación que hemos estado en el campeonato de Europa sub-21 y en los Juegos Olímpicos, pues auguró un gran futuro, puesto que han ganado todo lo ganable en categorías inferiores, y normalmente esa circunstancia se da luego cuando ya evoluciona y juegan en el mundo profesional.
Luis, yo te quiero preguntar cómo se puede ser tan buena gente en el deporte de élite. Es decir, respeto por los árbitros, por los periodistas, talante siempre positivo. Usted dijo ayer después del partido que le gusta estar cerca de sus jugadores, ¿no? Que quiere estar cerca de ellos, cariño por todo el mundo, ni una mala palabra. ¿Cómo se hace eso? ¿Es un milagro o qué?
No, es simplemente ser normal.
No sé. Ya sabes que es la normalidad en el deporte de élite a veces es complicada, ¿eh? Bueno. Y meto también al periodismo, ¿eh?
Bueno, pues yo, de verdad, a mí lo que me sorprende es que ser normal sea excepcional. Eso es lo que me sorprende. Yo lo que conozco mucha gente muy buena en todas las profesiones, en todos los ámbitos, y yo creo que lo que hay que hacer es todo es un ejercicio, pues eso, pues hacer el mundo más fácil a los demás, tener una convivencia lo más agradable posible con todos y vivir y hacer feliz a la gente. Yo creo que es la mayor de las satisfacciones. No cuesta nada, es gratis, y yo creo que es mucho mejor esa actitud que no otra que sea más, no sé, más desagradable, más beligerante, ¿no? Es mi forma de entender, así me lo enseñaron mis padres, a los que les estoy muy agradecido, y por supuesto trato de no defraudarles.
Pues es Luis de la Fuente, el seleccionador nacional sub-21. Viva la normalidad, podríamos decir, para rubricar esta charla. España da pasos agigantados hacia el europeo de 2023 y hacia los Juegos de 2024. No lo olvidemos, que somos los vigentes subcampeones olímpicos. Luis, enhorabuena por la victoria y por esta racha de 4 victorias en esta fase de clasificación. Un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias, igualmente. Muy amable.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hablamos ahora del Alcorcón, que el pasado domingo logró un triunfo fundamental frente al Burgos, el segundo de la temporada. Los alfareros siguen colistas, pero ahora con 6 puntos a 3 de la salvación. El gol lo marcó uno de los veteranos de la plantilla, el central David Fernández. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por esa victoria tan importante,
¿eh? Muchas gracias, sí. La verdad que lo necesitábamos y creo que fue una victoria que esperemos que también sea un punto de inflexión.
Cuesta creerlo, pero estáis jugando finales en pleno mes de octubre, porque lo del domingo creo que se asemejaba a una final por cómo estaba el equipo y la clasificación, ¿no?
Sí, bueno, era un partido importante porque bueno, como digo, necesitábamos ganar un partido para, sobre todo, mentalmente cambiar un poco esa dinámica que teníamos. La cabeza, pues, a veces necesita de esas ayudas en cuanto a resultados para seguir reforzando el trabajo que se está haciendo. Y es cierto que está comenzando la temporada, pero bueno, además el Burgos era uno de los rivales que estaba ahí abajo con nosotros, así que era importante ganar y lo necesitábamos, ganar en casa con nuestra gente también para que se animara un poco, y que sabemos que la situación es complicada, pero pensamos que se le puede dar la vuelta.
En el minuto 91 de partido ocurrió esto, así lo contábamos en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. ¡Qué momento ese, David! Abrazos, alegría, qué pesos quitasteis encima, ¿no? David, ¿estás por ahí? Estamos hoy con la interrupción de las comunicaciones. En un momento estamos con David Fernández, el central de 36 años del Alcorcón, un fijo en el equipo alfarero. 6 puntos tiene el Alcorcón, Blas. Era vital este triunfo porque, aunque está a 3 del Leganés ahora, que tiene 9, es que solo había ganado un partido en todas las primeras jornadas, ¿eh?
Sí, le entendemos a David. A veces es complicado superar la emoción. A lo mejor le ha dado un jamacuco escuchando el gol, obviamente recordando el momento. No, en serio. Bueno, muy necesario, ¿no? Pero ya no por la puntuación. Al final, el puntaje no es más que eso, ¿no? Tener 2, 3, 4 puntos de desventaja con la salvación, sí, no cuenta tanto como lo anímico. Y cuando tú te acostumbras a perder, te metes en un barullo. Ahora el Alcorcón ha ganado el primer partido con Romero, e imagínate si puntúa en Gijón.
Gijón, el próximo sábado. No sé si has llegado a escuchar la narración del gol, David, pero sí, ese gol, ese momento, emoción, abrazos y un peso que os quitáis de encima, ¿no?
No, sí, la verdad que es emocionante por cómo se produjo, sobre todo, bueno, pues como digo, era una victoria muy buscada, creo que merecida en el partido del otro día, y bueno, en los últimos minutos, pues bueno, es un subidón de alegría, de positividad, y bueno, esperamos que esa victoria pues ahora mismo nos dé esa confianza para afrontar los próximos partidos que nos vienen, que no van a ser nada fáciles, y a partir de ahí, pues bueno, intentar enlazar una serie de resultados que nos permitan salir un poco de esa zona.
Oye, ¿cómo sentiste, cómo interiorizaste, cómo viviste tú la destitución de Anquela con todo lo que significa él en este club?
Bueno, pues no es un momento fácil para nadie, desde luego. Está claro que cuando un entrenador se marcha o es destituido en un club, y más un entrenador como Anquela y en el Alcorcón con lo que representa, pues no es fácil para nadie, y además que, bueno, como todos sabemos en el fútbol, normalmente lo más fácil es que se vaya el entrenador, pero siempre es una manera también de señalar a mucha gente, a todos, quiero decir, a los jugadores. No es agradable para nadie porque sabes que no estás haciendo, bueno, las cosas como tendrían que ser, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos nuestra parte de responsabilidad y somos conscientes de ello. Y por eso, como digo, pues no es fácil. Además, es un entrenador muy querido en Alcorcón, tanto por la afición como por todo el club. Y siempre son momentos complicados que a los jugadores no nos gustan vivirlos. Pero bueno, ahora comienza una nueva etapa con otro entrenador y, y creo que lo más importante es que, bueno, todos intentemos estar juntos para, bueno, para poder sacar esto adelante, ¿no?
La semana pasada hablábamos con un representante de la Federación de Peñas del Alcorcón, nos hablaba del distanciamiento que hay ahora mismo entre la afición y la directiva, ha habido gritos incluso durante los partidos, han entrado tarde. ¿Vosotros eso lo notáis, os preocupa?
Bueno, nosotros intentamos mantenernos al margen de cualquier cosa que suceda un poco en el exterior, ¿no? Intentamos centrarnos en lo que es el trabajo diario, en los partidos. Y bueno, lo que esperamos es que ese tipo de cosas pues no influyan a la hora de, bueno, de la unión que hay con del equipo con la afición, ¿no? Este domingo pasado creo que estuvieron muy bien con nosotros, nos apoyaron en todo momento y creo que disfrutaron de la victoria. Creo que al final ese es el camino un poco de volver a recuperar esa sintonía entre todos, ¿no? De volver a tener esa unión entre club, afición, jugadores, el conseguir victorias y ojalá que eso pues vaya, no sé, limando esas asperezas que pueda haber. Nosotros la verdad que intentamos centrarnos en nuestro trabajo, esperamos que darle solo alegrías a la afición, que es lo que más buscamos y que todo, como digo, la unión de todos es lo que nos va a dar el fruto del trabajo, ¿no?
Bueno, el sábado llega el Sporting, segundo a un punto de la Almería. Supongo que esta victoria habrá renovado la fuerza. ¿Cómo está el ánimo del grupo? ¿Pensáis, creéis que esto es posible, que lo vais a sacar adelante, que se va a salvar el Alcorcón a ser posible sin sufrir hasta el último segundo?
Y un derbi para ti, ¿no? Sí. Ese es un derbi para ti.
También.
Sí, también. Después de muchos años que estuve en Oviedo, es un partido especial. Pero a lo que me decías, por supuesto que pensamos que lo vamos a sacar adelante, queda mucho todavía y aunque sabemos que la situación es complicada, que bueno, que no ha sido un inicio fácil, pero creemos, confiamos y creo que esta victoria pues nos va a dar esa confianza que nos estaba faltando, ese positivismo y bueno, era un refuerzo que necesitábamos para el trabajo que hacíamos cada semana y tenemos una plantilla creo que bastante competitiva que va a darlo todo hasta el final y ojalá pues este sábado en Gijón podamos bueno, dar un pasito más en ese camino que es el que buscamos, que es la salvación y ojalá que lo podamos conseguir incluso sin sufrimiento, porque la temporada pasada ya fue bastante dura.
Efectivamente, hubo que hacer una remontada y muy complicada, al final se consiguió, pero mejor salvarlo antes y no apurar tanto las opciones. David Fernández, futbolista del Alcorcón, enhorabuena por la victoria y ojalá que esto sea, como tú dices, un punto de inflexión, que el equipo vaya hacia arriba a partir de este momento. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Antes de ir con el baloncesto, cerramos el fútbol porque hoy hay Liga de Campeones Femenina, Laura.
Sí, va a ser la segunda jornada ya. El Real Madrid recibe a las 9 de la noche al Breidablik en el Alfredo Di Stéfano. Es la apuesta de largo ante su afición tras dos victorias consecutivas en la primera jornada de la Liga de Campeones, la semana pasada ante el Kharkiv y la primera en la Liga este pasado fin de semana ante el Eibar. Llega el campeón de Islandia, el rival a priori más débil del grupo. Perdió 0-2 en el primer partido contra el Paris Saint-Germain y es el primer partido, como decimos, en el Di Stéfano con el 100% de aforo permitido. El entrenador David Aznar espera vivir una gran noche europea con su público.
Estamos muy ilusionados en jugar el primer partido de Champions aquí en el Di Stéfano. Nosotros lo vivimos ya el día del Manchester City aquí. Esperamos que cada noche que podamos disfrutar aquí en el Alfredo Di Stéfano sea una noche especial. Lo sentimos como tal y también esperamos que la afición, pues como siempre, se comporte como la mejor afición del mundo que es y sobre todo pues poderles ofrecer el mejor espectáculo posible y esos tres puntos que nos den el seguir avanzando en esta fase de grupos.
También ha tomado la palabra en la previa de este partido la mexicana Kenty Robles, hablando de los peligros del rival y de aprovechar el calor de esa afición madridista.
El otro día contra el París hacen un partido muy completo, son un grupo muy sólido, por algo están donde están y tienen el mayor peligro ese balón parado. Al final que esté la afición, la familia, me siento una privilegiada de que puedan estar aquí, animarnos y nos hacen sacar cuando no podemos más, ellos nos dan la fuerza para seguir y luchar cada balón.
Luchará el Real Madrid por hacerse con la primera plaza de grupo con el Paris Saint-Germain, que juega esta tarde a las 7 menos cuarto ante el Kharkiv.
Vamos con baloncesto. Inicia una semana complicada el Real Madrid con tres partidos. Primero el de hoy contra Mónaco, luego llega Panathinaikos, luego llega el Breogán. Hoy frente a un Mónaco, rival desconocido para muchos, pero ojito, ¿no?
conocido como la Roca Tin, por esa roca Le Rousset que se alza desde el Mediterráneo en zona monegasca, 141 metros de roca, y es conocido como la Roca y está demostrando ser una roca después de ganar la Eurocup el año pasado, la segunda competición, ya con el montenegrino Zvezdan Mitrovic en el banquillo, y ha fichado mucho, ha fichado bien para esta competición, ha subido mucho el presupuesto, 14 millones de euros, tiene a Mike James como gran estrella, cobra 1,5 y cuidado con un americano que se llama Donta Hall, que lo está haciendo realmente bien. Semana complicada para Pablo Laso Birrún, Mónaco, Panathinaikos, Brogan. En 6 días felicitamos al coach que cumple hoy 54 castañas.
Ahora tenemos 2 partidos seguidos en casa de Euroliga muy exigentes, 2 equipos muy físicos, Mónaco y Panathinaikos, muy atléticos, porque tienen jugadores muy desequilibrantes en el 1-on-1, en el pick and roll, y es algo que debemos estar muy atentos, terminando la semana con una salida a un campo no de buen recuerdo. Nuestro último partido allí, Brogan nos ganó realmente fácil y ha empezado la liga a altísimo nivel, con lo cual tenemos una semana, como tú has dicho, bastante exigente.
Un club peculiar que no tiene mucho que ver con el equipo de fútbol, no es realmente la sección de baloncesto del equipo de fútbol. El propietario es un ucraniano, Diatechko, que bueno, fue en el año 2000 lo intentaron asesinar con 26 balazos en un Mercedes blindado y el hombre se tuvo que fugar de Ucrania, ¿no? Con supuesta estafa de fondo, y ha hecho un gran equipo de baloncesto. Sobre este Mónaco, de lo deportivo, no le hemos preguntado por los balazos, nos habla Pablo Laso.
Bueno, a la gente del Mónaco le puede sonar a equipo nuevo, pero lo que tú has dicho, ha ganado los 2 primeros partidos y además con una muy buena sensación. Cuando hablas de los jugadores, bueno, pues ahí ya no son tan nuevos. Si hablas de Mike James, al final son jugadores muy reconocibles, tienen un entrenador que ya el año pasado consiguió grandes éxitos con ellos y que poco a poco ha ido implantando su filosofía. Es muy duro, muy difícil, pero también creo que el equipo debe estar preparado física y mentalmente para saber lo que nos espera esta semana.
Bueno, está chula la Euroliga. Ayer primera victoria de Baskonia, 81-79 contra Panathinaikos, el próximo rival del Real Madrid el viernes. Hoy Barcelona Olympiacos, el equipo que le ganó al Madrid el pasado viernes. Y el Efes, 3 partidos, 3 derrotas para el campeón de Europa.
Y hoy doble cita para los equipos de Estudiantes.
Liga Leboro a las 8:45 en Melilla, Melilla Estudiantes, segunda jornada tras la victoria frente a Lleida el domingo en el Palacio. Y a las 8:30, cita histórica en el Magariños, primera vez que Estudiantes femenino disputa un torneo continental. Va a ser la Eurocup frente al Asvel, un equipo de Euroliga que ha bajado pero que tiene mucho nivel, y nos habla de esta ilusión Laura Quevedo, internacional de España.
Bueno, está siendo un momento complicado, no hemos empezado como nadie se esperaba ni como nosotras queríamos. Yo creo que la mayor virtud es que no hemos dejado de estar unidas en ningún momento, realmente creo que tenemos un equipazo, lo creía el 23 de agosto cuando empezamos y lo sigo pensando hoy, partiendo de la base de que Asvel a día de hoy tiene mejor equipo que el que tenía el año pasado en Euroliga, es un verdadero equipazo.
Y Lucas Mondelo, el ex seleccionador nacional de baloncesto femenino, ha hablado hoy en El Mundo, ha roto su silencio después de las acusaciones de Ana Cruz, de Marta Sargay.
De Marta Sargay, que le acusó de sufrir bulimia por el maltrato psicológico. No me podía creer lo que estaba leyendo y esperé mucho tiempo a que rectificara, pero al final va a ir a juicio contra ella. De Ana Cruz, su relación conmigo cambió en diciembre del año 2019, influyeron aspectos de su vida privada, pero no voy a profundizar. A Garbajosa lo atiza de lo lindo, utilizó todo el poder mediático de la federación para destruir mi reputación, y dice Lucas Mondelo, todo lo que he trabajado ha quedado destrozado y el juicio social ya está hecho. El titular de la entrevista en El Mundo, no solo me dañan a mí, también a muchas mujeres.
Vamos con lo último. Paula Badosa, única superviviente en Indian Wells.
Ha ganado a la checa Krysíková en 2 sets, 6-1-7-5. Ahora toca medirse a la alemana Angelique Kerber para estar en semifinales. Es la única alegría, ya que han quedado eliminados Pablo Carreño y también Albert Ramos. Por cierto, que Rafa Nadal se recupera en las pistas de su academia en Mallorca después de 35 días de someterse a un tratamiento en el pie izquierdo, así que va cumpliendo plazos para reaparecer en el Abierto de Australia.
Tras el Abierto de España de golf, llega el Abierto de Andalucía.
En el campo de golf de Valderrama, en Cádiz, donde Ram ya está entrenando para arrancar mañana el torneo. El número uno sigue abrumado y trata de asimilar la Ranmanía.
Joder, es increíble el hecho de que gente que no juega golf empiece a ver o a pensar un poco más en lo que es el deporte, simplemente por lo que he hecho yo, ¿no? Que para mí eso es todo un orgullo. Nunca he jugado frente a 10.000 personas que estén todas directamente apoyándome a mí, es que eso nunca pasa.
Nos marchamos a las 7:30 en el Enfoque Más Deporte, 8:30 por el 106, el Madrid de Básquet. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.